Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que va a culminar con el tertulión. Lo acaban de escuchar. Atlético de Madrid 4, Sevilla 3. Espectacular partido. Uno de los mejores, sin duda, de la temporada. Si no el mejor, si no ha sido el mejor, se le parece mucho al mejor de la temporada. Recuerdo, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3... 3-3 y en el 94 4-3. El cuarto ha sido de Griezmann, que ha hecho dos durante el partido, los otros dos de De Paul y de Lino. El Atlético se pone a 3 puntos del Barcelona con un partido menos. Al Sevilla se le ha escapado un partido que ganaba 1-3. Ha marcado Luque Bacchio, Isar Romero y Juanlu. Vamos a los exteriores del Metropolitano. Enseguida estamos con Rubén Martín, Antonio Ruiz. Llamamos también a Víctor Fernández, a Juan Gato. Pero primero exteriores, a ver cómo sale la gente del Metropolitano. Allí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Bueno, la gente sale con una sonrisa tapada hasta arriba porque hace un frío que pela, pero hoy no se podían ir antes de que acabara el partido, porque cuando el Metropolitano entra en ebullición, ¿cómo está el Metropolitano? Buenas noches.
Buenas noches, tocayo. Oye, ¿quién es? ¿Joseba?
No, está Corrochano.
Ah, Corro, ¿qué pasa, tío?
¿Cómo
buenas
estás,
noches.
Hombre?
Nada, sin voz, una noche más. This is Atleti. Y nada, a seguir con lo que llevamos de liga, que yo creo que pinta como los 1-0 de la 2014.
Oye, vas bien tapado, pero qué sonrisa te veo en la cara, ¿eh? Cómo gusta ver a este Atleti, a este que gana, que va arriba, que presiona y que remonta los partidos.
La cara ese es el espejo del alma y al final el alma del Atleti es la afición y si nosotros vamos roncos es señal de que el Atleti lo ha dado todo.
Pues mira, muchas gracias, tocayo. Me voy a mover un poquito por aquí porque sigue saliendo. Chicos, oye, ¡Qué felicidad!
Hombre, siempre a Upa Atleti y hasta la muerte.
¿Por aquí? ¿Cómo habéis animado, eh?
Yo soy muy sevillano.
¡Ah, no!
Sí, jodido.
¿Y pues lo has tenido cerquita?
A punto hasta...
¿Firmabas el empate con el 1-3?
Quedando 10 minutos, sí, pero no se podía más.
Pues no sé. A Upa Atleti, no sé. No se podía más. Y mira, vamos, la última, por aquí. Chicos, ¿Sevilla o Atleti?
Atleti,
hasta los últimos minutos Atleti, ¿eh?
Sí, hasta los últimos minutos siempre, con Griezmann.
Oye, ¿la Liga qué? ¿Se ve posible?
Sí, obviamente, todo, va por todo, va por la Champions y por la Liga.
Que luego dicen por ahí que el Atleti no es aspirante a la Liga.
Sí, siempre es aspirante.
Pues así salen, Corrochano, Atleti aspirante, la gente con una sonrisa, con frío, pero muy contenta por ver remontar a su equipo.
Con mucho frío, pero con una sonrisa de oreja a oreja, los atléticos, que también han escuchado algún sevillano que sale fastidiado porque se les ha ido un partido increíble. Acaba de preguntarle Javi Gómez a la gente si creen en la Liga. Le acaban de preguntar también a Antoine Griezmann si se puede la Liga. Está a 3 puntos del Barça, el Atlético.
Nosotros intentaremos ganar todos los que nos queda. Sabemos que va a haber momentos difíciles. Estamos unidos así que a seguir peleando.
Enseguida comentamos todo lo que ha pasado en este partido. Recuerdo que en la jornada hoy en San Mamés, Atleti de Bilbao 2, Villarreal 0. El Atleti está a 6 puntos del Barça. Se ha lesionado en la rodilla derecha Diego Conde, el portero del Villarreal. Hay que estar pendiente de lo que pase con esa rodilla. La Real ha ganado 3-0 en Leganés. Han marcado Brais Barnechea y Oyarzábal. Hay que ver que tiene Zubimendi, que tiene un golpe fuerte en el costado. Golpe bastante fuerte. Y Jaén Muñoz, que tiene una lesión muscular en el glúteo. Y en Pamplona, en el debut de Chacho Coudet, Osasuna 2, Alavés 2. Budimir y Rubén García para Osasuna, los dos del Deportivo Alavés, de Unes, de Quique García. Mañana a las 9 tenemos un Getafe español. Nos va a contar Dani Gil lo que ha dicho hoy Mbappé en Canal Plus Francia. Ha hablado de Estocolmo, de la convocatoria de Sean, de la supuesta depresión que dice que no tiene y de una curiosa historia sobre su hermano y el Paris Saint-Germain. Ha dado la lista Ancelotti para Bérgamo, han entrado Vinicius, Rodrigo y Bellingham, no Mendy, como anunció ayer el propio Ancelotti. En segunda división acaba de terminar el Córdoba 3, Tenerife 0. Además, en el día de hoy, Racing de Ferrol 1, Oviedo 5, Málaga 1, Almería 1, Burgos 1, Eldense 0 y Albacete 0, Castellón 0. Y en Fórmula 1 en Abu Dhabi ha ganado Norris la última prueba del año. Segundo ha sido Carlos Sainz, que se despide de Ferrari. Alonso noveno. El Mundial de Constructores ha sido para McLaren. Y en la Liga CB había un gran partido hoy. El Real Madrid le ha ganado al líder, a Unicaja, 90-77. Están hablando Saúl y Marcos Llorente. A ver qué dice el ex del Atlético y Marcos Llorente, el que ha ganado hoy el partido.
Un sevillista, era un rival, quería ganar, conseguir los tres puntos. Y bueno, a partir de ahora desearle lo mejor al Atlético de Madrid, lógicamente.
Marcos, voy contigo. No sé cómo denominar lo que le está sucediendo al Atlético de Madrid. Esto es una apisonadora, ¿no? En el momento que estáis, no le gana a nadie, ¿no? Hoy con esa épica.
Bueno, no nos mufes tampoco. Sí, estamos en una buena racha, en una buena dinámica. El equipo se encuentra a gusto. Veníamos de no encajar muchos goles y hoy la verdad que hemos encajado fácil. Hay que mirar esas cosas porque hoy hemos conseguido darle la vuelta, pero es jodido darle la vuelta. Entonces, hoy felices, pero bueno, a corregir esos detalles.
Os está escuchando Saúl Héctor
y Marcos Llorente,
Ruiz, también
una
yo
voz más, la del portero Álvaro Fernández, que se va fastidiado, muy fastidiado. Le ha hecho dos paradones a Sorloth.
Es muy dolorosa, porque ir con dos goles de ventaja en este campo es muy complicado. Obviamente sabíamos que ellos iban a sacar todo lo que tenían en la segunda parte. Es verdad que hemos concedido demasiado, muchos centros laterales que tenemos que corregir. Y al final se nos escapa, el empate incluso no era malo, pero se escapa al final. Estamos dolidos. Y bueno, a descansar ahora, que la semana que viene tenemos que ganar como sea.
Así empieza este último tramo del tiempo de juego antes del tertulión con este Atlético de Madrid 4, Sevilla 3. Un partido espectacular. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú que has contado muchos partidos esta temporada, yo digo que si no es el mejor, se le parece mucho al mejor de la temporada, ¿eh?
Pues yo no recuerdo ahora uno mejor, seguro que se me está...
Pedrito me ha dicho Villarreal-Celta y Barça-Villarreal.
Barça-Villarreal.
Me dice que los dos, por juego, alguno de ellos ha podido ser mejor que este.
Para mí el Villarreal-Celta fue una novela con tres posibles finales. O sea, yo creo que ese es un poquito mejor todavía, pero este ha tenido de todo, ¿eh? 7 goles, 2 remontadas, una de ellas, o sea, el Atlético ha empezado marcando, el Sevilla le ha remontado hasta ponerse 1-3 y el Atlético ha remontado 2 goles con uno de ellos en el descuento. Tiene la flechita hacia arriba, o sea, es que le sale todo, porque cuando pudo empatar o perder en San Mamés ganó, cuando pudo perder o empatar en Balaídos ganó, hoy lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a remontar, ha vuelto a ganar al final, entonces son de esas temporadas en las que parece que le empieza a salir todo el Atlético de Madrid,
Vamos a la zona de entrevistas, ahí está Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, sala de prensa del Metropolitano. Y yo digo que comentaba Paquito al principio de la narración, de la transmisión del partido, y que había un modo Calderón que en el Metropolitano no se daba. Y fíjate que al final del partido yo lo que digo es que noches como la de hoy le dan al Metropolitano ese alma que tenía el Calderón de tantas y tantas noches como esta, ¿no? Yo creo que la de hoy es muy importante, no solo por la manera... que ha sido muy, muy cuesta arriba, no era remontar un gol, era remontar dos goles y al final del partido, sino por el corazón, ¿no? Y el alma y el compromiso que ha puesto durante todo el partido el equipo y también el fútbol, ¿no? Porque en el plan del partido o del plan del partido no se hace responsable de que haya jugadas solo mano a mano contra el portero y que no la metas, que fue lo que pasó, por ejemplo, el día del Lille, ¿no? Que el Atlético de Madrid llegó 27 veces a la puerta contraria y solo hizo un gol y perdió aquel partido. Hoy se ha dado... primero por el alma que ha puesto el equipo y luego por la calidad individual de jugadores como Griezmann, que puede que parezca que no están todo el tiempo, pero cuando se deciden a aparecer, lo hacen de una manera
determinante. Para mí, siempre lo digo, ¿no? Es el mejor jugador que tiene el Atlético de Madrid. Ya sé que Julián Álvarez es la leche, que hace muchos goles y tal, pero que cuando Griezmann está, es diferente. Hoy se ha sacado una jugada casi de la nada para hacer el 4-3. Bueno, voy a saludar a Juan Gato y a Víctor Fernández, a ver qué caras tienen esta noche. Hola, Gato, Miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
El Atlético de Madrid hoy ha dado una gran alegría a su gente, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí hay muchas cosas que comentar en este partido. El partido, no hay que olvidar que yo creo que... Además, me has dicho a Paquito en un mensaje, digo, oye, no hay que ser tan tibios en la denuncia del penalti, que ha sido, para mí ha sido un penaltazo. El partido puede haber sido un atraco porque era un penaltazo y he visto mucha tibieza. Como tampoco me ha gustado, por ejemplo, la reacción de Jiménez con la grada del Sevilla, ¿no? Eso no se puede hacer. Porque si estamos denunciando una serie de cosas, que seamos ejemplares en eso también. Y luego el partido ha sido una locura. O sea, yo no he visto un partido en el Metropolitano de estas pulsaciones y de este nivel ofensivo, que es lo que se le viene reclamo. Por lo menos yo se lo reclamo al Cholo. Tiene que jugar este equipo con el arsenal que tiene así. ¿Qué pasa? Que hoy ha sido irregular y ha descubierto muy... O sea, ha estado atrás, la verdad es que ha estado muy frágil. Y cuando tú no construyes al equipo desde atrás y tienes esa fragilidad, te penaliza. Pero luego lo ha rehecho con la calidad que tiene arriba y con la pegada. Si este equipo es capaz de hacer 27 ocasiones como el día del Lille, hoy ya no sé las que ha hecho, 13 o 14, es lo que le tienes que pedir con esta capacidad que tiene. Ahora que lo prolonga en el tiempo, ha sido un noviembre inmaculado con esa serie de victorias. Si es capaz de prorrogarlo y llegar al partido de Barcelona y plantarle que a la Barcelona, contemos con el Atlético de Madrid.
Recuerdo que viene Slovan de Bratislava y luego el Getafe. La otra cara es la del Sevilla. A ver cómo está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué me dices?
Pues no, que durante 60 minutos, bueno, con la esperanza Macarena, la esperanza de Triana, decía los aficionados, un milagro en el Metropolitano. Esto es milagroso. Y ahora hemos visto, si no los 60 minutos, entre ellos intercalado la mejor media hora del Sevilla en toda la temporada, un entrenador que le ha metido piernas al equipo con intensidad, con actitud, y que ha tenido hoy lo que no ha tenido durante la temporada, efectividad, ¿no? Ha marcado Isaac Romero su primer gol en la temporada, un golazo Luque Bacchio, después una jugada magnífica, la mejor jugada de la temporada e incluso de los dos últimos años en el tercer gol de Juanlu. Pero, como dice Gato, el Sevilla es de cartón piedra, es decir... lo que está haciendo Harry Pimienta Potter es un milagro. El equipo tiene jugadores muy malos, pero así hay que decirlo, muy malos. Y cuando saca la artillería al Atlético de Madrid, si tiene el partido 5 minutos más, te hacen 3 goles más. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia bestial. Cuando ha empezado a cambiar un entrenador y otro, pues si me han sacado casi medio equipo nuevo que puede ser titular en cualquier equipo de Europa... Y Pimienta pues no sabía ni lo que sacar. El equipo se ha venido abajo, entre otras cosas, porque es mucho, mucho peor. Ha tocado el milagro durante 60 minutos, pero cuando el Atlético de Madrid se ha puesto a jugar, pues ha empezado a abrir grietas, un montón de centros, y ha evidenciado que este equipo está cogidito, ¿no? Muy, muy cogidito con alfileres, y es mérito el haberlo mantenido durante muchos minutos vivo en el Metropolitano.
Me ha salvado durante un rato Álvaro Fernández.
Álvaro Fernández, ha parado mucho a Charlotte. Sí, sí.
¿Cuándo has visto que la cosa iba mal? ¿Con el 2-3 de Lino o qué?
No, bueno, yo, incluso con el 1-3, la retransmisión local, decíamos que esto iba... Porque, hombre, ya nos conocemos los bueyes con los que hará el Sevilla y sabemos que atrás es un desastre, pero un desastre. Es decir, la defensa que le ha hecho Quique Salas a Griezmann, yo no lo he visto en mi vida. Es decir, intentar quitarle a Griezmann la pelota dentro del área a ras de hierba con la cabeza, yo se lo he visto.
Cuarto gol de la Liga
en el cuarto gol, pues eso, claro, eso no está al nivel del partido. Es decir, el Atlético de Madrid no te permite esos errores, un montón de centros desde la banda. Son los ha rematado como 4 o 5 veces, ha estado bien Álvaro Fernández. Partido de Agumé, de Sow, insignificante, un centro del campo. Es que Sevilla, es que no tiene más, Corro, tiene lo que tiene, y ha sido milagroso los 60 minutos que se ha metido en el partido, y tiene mucho valor, pero lo que no se puede es vender milonga. Es decir, cuando en la balanza se ponen futbolistas y fútbol, y tú pones en la balanza el Sevilla y en la balanza Atlético de Madrid, lo normal es que te gane. Fíjate si hay un desequilibrio, que incluso tú marcas 3 goles en el Metropolitano y ni empata. Eso quiere decir que en la mochila tienes mucho lastre, ¿no?
Rubén Gato, ¿quién os ha gustado mucho del Atlético de Madrid? ¿Quién han tirado del carro para ganar el partido?
Uf, Es que yo te quedas con el nombre de Griezmann, pero yo creo que ahí De Paul ha hecho una primera parte excelente, el impulso de Juliano. Yo creo que es un poquito colectivo, porque al final contagias un poco al resto y yo creo que están todos a un nivel que es lo que se le pide, un nivel notable para todos.
Para ti, Rubén, que debía estar arriba en el Metropolitano y se nos ha escapado, ¿no? Para Antonio Ruiz, que no sé si está en la sala de prensa,
sí,
Antonio,
estoy,
han sido los mejores.
Bueno, pues Griezmann seguro por el valor determinante de sus presencias y Llorente, que ha hecho un buen partido porque hasta el último minuto era el que más fuelle tenía, Juliano, que lo ha intentado todo y que ha protagonizado gran parte también de la reacción del equipo para atacar por su flanco derecho. Y fíjate que hoy Julián, que ha trabajado mucho, le he visto menos fino en la entrega, ¿no? Ha cometido errores en la entrega de los balones que normalmente no comete pero ha trabajado mucho, o sea que para mí eso sería un poco lo...
Se ha dicho Marco Llorente, ahora que le acabamos de escuchar, que claro, en el debe están hoy, que le han hecho 3 goles al Atlético de Madrid, que no es habitual que le hagan 3 goles, Gato, y que hoy en la defensa se ha puesto el Sevilla 1-3.
No, es que llevamos contando mucho tiempo que el Cholo quería construir este equipo desde atrás y lo ha hecho a base de cerrar la portería. No es normal que le metan 3 goles en un partido, porque llevaba, creo que haya 23 goles a favor y 3 en contra, pues hoy ha sumado 6. Bueno, no es lo habitual, pero al final, y lo dice Simeone siempre, un equipo que aspira a todo tiene que ser de los que menos encajen. Entonces eso lo tienes que suturar. Que tienes ese potencial ofensivo para desequilibrarlo, fantástico, pero siempre es bueno tener la portería a cero o con resultados cortos para que no te generen problemas. Y en ese sentido el Atlético de Madrid tiene que hacer mucho más.
¿Tú te atreves, Gato, a decir que este año sí pelea el Atlético por la Liga o no?
A ver, yo creo que esto es una cosa de tres. Entonces, si tú ves que el Barcelona empieza a titubear y el Madrid no está en su prime, el Atlético de Madrid puede sacar tajada. Yo creo que va a estar ahí. Y aparte que le tienes que exigir a este equipo, que sea la mosca cojonera, que esté ahí, que esté siempre exigiéndoles a Madrid y Barcelona, y si ve la oportunidad, meterle la cuchara.
Gato, Víctor Fernández, Juan Gato y Víctor Fernández, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Cerramos, por supuesto, el Metropolitano, que estamos a la espera de saber qué dice el Cholo Simeone y qué dice también, por supuesto, García Pimienta y si hay algún protagonista más, pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada fin de semana Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Seguimos muy pendientes de la situación en Siria. Lo último es que el mando central del ejército de Estados Unidos ha anunciado una ola de ataques efectuados este domingo contra 75 objetivos del Estado Islámico en el centro del país. Recordamos que hoy los grupos rebeldes yihadistas han conseguido entrar en la capital, en Damasco, y han puesto fin al régimen de Bashar al-Assad tras 40 años. El hasta ahora presidente ha huido del país y el Kremlin asegura que se le habría dado asilo en Rusia. Este hecho ha llegado hasta las calles de Madrid. De hecho, decenas de personas se han desplazado a la embajada siria en la capital, donde se ha izado la bandera rebelde. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, ha explicado Mediodía COPE fin de semana cómo hay que tomarnos este hecho.
Es lógico ver ese tipo de imágenes de personas celebrándolo en las calles, pero que veamos vídeos de gente que está contenta no significa que sea bueno per se, sino que simplemente pues es un cambio que ellos entienden que es para mejor.
Y en París esta mañana se ha desarrollado oficialmente la primera misa en Notre Dame después de más de 5 años. Ha sido a las 10:30 y han asistido miles de fieles, 140 obispos y autoridades locales como el presidente, el primer ministro de la nación, Emmanuel Macron. Y de vuelta a España, cerramos un fin de semana un puente con una operación retorno que ha tenido ciertas complicaciones por las nevadas en las carreteras. En estos momentos sigue habiendo alerta roja por nieve en el Pirineo de Lleida, en el de Huesca y también en el norte de Navarra. Eso sí, para mañana esas alertas rojas desaparecerán y se convertirán en naranjas o amarillas. Y hoy, 8 de diciembre, se cumplen ya 44 años del asesinato de John Lennon. La cara más visible de los Beatles fue tiroteado por Mark David Chapman, un hombre al que le había firmado un disco horas antes, fíjate.
Esto se recuerda cada año y tú lo has hecho. Xavi, un abrazo.
Un abrazo a ti.
COPE, estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
A la espera de protagonistas en el Metropolitano, recuerden, ha ganado el Atlético de Madrid 4-3 al Sevilla. La otra noticia de la tarde es la conversación que ha emitido Canal Plus de Kylian Mbappé con un periodista de Canal Plus. Vamos a Francia, a París. Dani Gil, hola Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Ha respondido a las expectativas? ¿Ha habido muchos titulares o qué ha dejado Kylian Mbappé?
Sí, la entrevista ha durado unos 50 minutos. Había muchos temas que abordar porque Mbappé no hablaba desde hacía 3 meses, desde el pasado 6 de septiembre. Y ahora vamos, creo que, a escuchar unos cuantos extractos de esta entrevista en la que ha asegurado, entre otras cosas, que está convencido de que va a triunfar en el Real Madrid, que va a ir a más poco a poco y que está muy contento en España, que se está adaptando bien. También ha vuelto a repetir, entre otras cosas, que desde muy pequeñito soñaba con jugar en el Real Madrid y que había algo dentro suyo que le hacía pensar que tarde o temprano le llegaría el momento de ponerse esta camiseta.
Hemos seleccionado tres fragmentos, bueno, tres importantes de tres temas de los que se ha hablado y luego una anécdota. Los importantes son los siguientes, recuerden, una acusación muy grave desde Estocolmo, desde Suecia, que hablaba de una presunta agresión sexual de Mbappé. En unos días libres que tuvo con el Real Madrid, se marchó a Estocolmo. Esto ha dicho Kylian Mbappé.
No he recibido ninguna citación. Sé lo mismo que todo el mundo cuando los medios hablaron del caso. La justicia sueca no me ha dicho nada. Así que no estoy afectado.
La víctima mantiene su anonimato y según la prensa sueca eres considerado como razonablemente sospechoso. ¿No te ha afectado a nivel de salud mental?
No se trata de comprenderlo, es que nunca me he sentido preocupado, es algo que no pesa sobre mí.
Segundo tema importante, la concentración con la selección francesa en el mes de noviembre y su conversación con Deschamps.
Lo de noviembre no te puedo decir porque es una decisión del entrenador. Y yo puedo decir lo que él ha dicho. Tuvimos una discusión los dos y después él dio una rueda de prensa. Dijo que era una cosa de dos y que no quería que se supiese. Yo respeto totalmente su decisión. Él es el jefe. En todo caso, yo quería ir, pero no te puedo decir por qué no fui.
Se había deslizado, más desde Francia casi que desde España, de que el rendimiento deportivo, el mal rendimiento deportivo de Mbappé tenía que ver más con una depresión que con un aspecto deportivo. ¿Está jante Mbappé?
Depresión. Depresión, calma, chicos. Tengo momentos en los que estoy cansado, tengo problemas, pero yo no tengo una depresión. Hay personas que realmente sufren depresión y necesitan ayuda de verdad. No es una cosa que se pueda tomar a la ligera, es un tabú en el fútbol, pero hay que tomarlo en serio.
Y esta respuesta, que para mí es la más curiosa de la conversación y que tiene que ver con su hermano está jugando en el Lille, estaba jugando en el Paris Saint-Germain y llegó el momento de la negociación con el Madrid y la salida del Paris Saint-Germain, y eso entendían que iba a afectar a la estancia de su hermano en el Paris Saint-Germain. Kylian se pensó incluso en no fichar por el Madrid.
Para él, el Paris Saint-Germain es su Real Madrid. Mi sueño de niño era jugar en el Real Madrid y el suyo jugar en el PSG. Si él me hubiera pedido que renovara para que él se quedase en el PSG, hubiera renunciado a mi sueño del Real Madrid y me hubiera quedado. Ethan es mi hermano.
Este es uno de los fragmentos más noticiables de la conversación. ¿A ti qué te ha llamado la atención, Dani?
Sí, la verdad es que esta frase ha sido uno de los principales titulares. A pesar de todo, Corro ha dicho, ha querido recalcar que su relación con el emir de Qatar es buena, que se portó bien con él, especialmente en esa última cena que tuvo lugar en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron, en la que le dijo que no le iba a presentar ninguna otra oferta irrechazable porque respetaba su deseo de marcharse al Real Madrid. Y en cambio, de quien no ha hablado tanto ha sido del presidente del PSG, de Nasser Al-Khelaifi, con el que tuvo un final un poco traumático. Del Paris Saint-Germain ha dicho que es un club intenso para lo bueno y para lo malo, pero que guarda grandes recuerdos y que en todo caso sigue viendo todos los partidos del equipo, que le desea lo mejor y que espera que algún día pueda ganar esa ansiada Champions, pero no ahora, porque lógicamente la quiere ganar primero él con el Real Madrid. Y acabo con un apunte de Francia, de la selección. Ha dicho que tiene muchas ganas de volver con sus compañeros, que le dolió mucho perder el Mundial del 2022 contra Argentina, pero que respeta mucho a Leo Messi y que aquella final, después de todo, les unió mucho más y que espera volver a ganar otro Mundial más adelante.
Luego lo hablamos en el tertulión. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
El Real Madrid y Kylian Mbappé van a jugar el martes un partido muy importante en Bérgamo contra la Atalanta. Es un partido de la Liga de Campeones y está un poco exigido, o más bien exigido, el Real Madrid. Y hoy ha dado la lista de convocados. Había algunas dudas por las lesiones. Rodrigo se cayó de la lista para jugar este fin de semana. Ayer Bellingham en Girona tuvo algún problema importante muscular. Mendy se marchó también lesionado. Y hoy ha dado la lista y con estas noticias que va a contar Miguelito. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Hay noticias y buenas en el Real Madrid, ¿no?
Sí, la mala, como tú decías anteriormente, la protagoniza Ferland Mendy, que no va a poder volver hasta enero de 2025. Se va a perder, por lo tanto, no solo el partido de Bérgamo, sino el de Vallecas, la Copa Intercontinental y el último partido ante el Sevilla. Tiene una rotura fibrilar en el cuádriceps de la pierna derecha, así que Fran García se va a adueñar de ese lateral izquierdo en los próximos partidos, y a partir de aquí, como dices, todo son buenas noticias. No obstante, vamos a ver cómo están en el último entrenamiento de mañana en Bérgamo, pero Vinicius, que ha recortado plazos, segundo día consecutivo entrenándose con normalidad, incluso yo creo que en la cabeza de Ancelotti no se descarta que pudiera ser titular. En el caso de Rodrigo, que ayer se caía de la lista, esta mañana ha realizado parte del entrenamiento, pero forma parte de la expedición. Y quizás la gran noticia también es que Bellingham, que pidió el cambio en la segunda parte en Montilivi, va a viajar, el futbolista inglés que ha marcado en las últimas 5 jornadas de liga. La presencia también de algún canterano en la convocatoria, aparte de Mestre, Youssef, un lateral izquierdo marroquí, que incluso ya ha estado junto con Brahim en la convocatoria de septiembre de la absoluta, el lateral David Jiménez, Asensio, que aspira a recuperar la titularidad que perdió ayer en Montilivi, y Chema, el centrocampista que había sido inicialmente convocado y que ayer por la mañana caía descartado. Hay árbitro, va a ser el polaco Marciniak. Recordemos que el Madrid de momento solo tiene 6 puntos, con 9 le podría valer para estar en los 16avos de final, con 10 seguro estará en esa ronda.
Martes a las 9, Atalanta-Real Madrid, partidazo, la Atalanta que está muy arriba en la clasificación de la Liga Italiana. Miguelito, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
El martes a las 7:45 hay un gran partido también para Girona. Girona Liverpool, que es un partidazo. Y el Barça va a jugar el miércoles en Dortmund. El Barça ha ganado solo 5 puntos de los 15 últimos en la Liga, y eso ha propiciado que el Barcelona esté ahora solo 2 puntos por delante del Real Madrid, con un partido más el Barça que el Madrid, y con 3 sobre el Atlético de Madrid, que también tiene un partido menos que el Barcelona. Y luego está el Atleti de Bilbao, que está a 6 puntos del Barcelona. El Barça que empató ayer en Sevilla contra el Betis, y además expulsaron a Hansi Flick. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
¿Recurre o no recurre el Barcelona?
Sí, el Barça, me decían desde el club, que va a presentar alegaciones a la roja que vio Flick, expulsado en el 65, con ese penalti a favor del Betis, argumentando en el Barça que en ningún momento se dirige al árbitro con ninguna falta de respeto. Un poco lo que nos comentaba Flick en sala de prensa, que él se había enfadado consigo mismo, que era una forma de reaccionar con rabia, pero que en ningún momento le faltó al respeto ni al colegiado, ni al asistente, ni al cuarto árbitro. Nunca habían expulsado a Flick, de hecho solo ha visto una amarilla en 133 partidos, fue con el Bayern de Múnich. Cree que en España, en nuestra liga, las cosas funcionan diferente que en otros países como Alemania, donde, insisto, nunca fue expulsado. Y si no prosperan las alegaciones, en el Barça no son demasiado optimistas, en Liga, este año Flick ya no volverá a sentarse en el banquillo. Son 2 partidos de sanción, por lo tanto, no estará ni frente al Leganés ni contra el Atlético de Madrid, ambos en Montjuic. Lo va a dirigir su ayudante, que es Marcus Ork.
¿Sabemos algo del diente de Dani Olmo?
No, del diente de Dani Olmo no, pero bueno, es una carilla. Ya seguramente no la encontró, pero ya se la colocaron. Y lo que sí sabemos es que hoy ha habido conversaciones individuales de Flick con algunos de sus jugadores. De hecho, el Barça incluso ha querido difundir algunas imágenes del entrenador hablando con Pedri, que fue uno de los sacrificados en la segunda parte, una de las 4 vacas sagradas que sustituyó tras el descanso, Rafinha, Olmo, Pedri y Lewandowski, porque Flick ya estaba pensando, como él mismo confesó, en Champions, el Dortmund, el rival que va a visitar el Barça este miércoles. El Barça en Champions está muy bien, ¿eh? Es tercero, empatado precisamente con su rival, con el Dortmund, y si ganan allí ya pueden conseguir la clasificación virtual para octavos de la Champions, que sería una gran noticia.
Gracias, Elena. Un beso, hasta luego. Es la última pregunta que le están haciendo a García Pimienta en sala de prensa.
El resto del equipo. Los goles que hemos marcado también el resto de compañeros y nada, a descansar mañana y a preparar el partido bien del Celta del próximo sábado.
Así se marcha García Pimienta después de haber perdido 4-3 contra el Atlético de Madrid.
¡Carrera!
remata, marca el primero en la cátedra. Athletic 1, Villarreal 0.
El Athletic, mira cómo corre Iñaki, mira cómo corre Iñaki, le ha visto Sonset, Iñaki que puede chutar, Iñaki, gol del Athletic.
El Atleti y el Barça a 6 puntos del Barça con los mismos partidos que el Barça. A Iñaki y William le han preguntado que por qué no ir a por la Liga.
Evidentemente son palabras mayores, pero por qué no, ¿no? El año pasado también nos enfrentamos ante equipos muy jodidos en Copa del Rey y al final acabamos levantando la Copa 40 años después. Creo que si tenemos esa ambición o esas ganas de poder soñar teniendo eso como objetivo, pues nos acercará a acabar lo más arriba posible en la Liga y a competir contra cualquiera. Pero hay que tener los pies en el suelo, ir a nuestro plan, a lo bajini como fue el año pasado, y a partir de ahí creceremos como equipo.
Bilbao, José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Está lanzado el Atleti de Bilbao. Tengo que decir que está en la pelea con el Villarreal por esa cuarta posición. El Villarreal tiene 2 partidos menos que el Atleti de Bilbao. Si ganara los 2, que son las cuentas de la lechera, igualaría los puntos del Atleti de Bilbao. Pero le ha metido hoy mano el Atleti, que tiene la flecha para arriba.
Sí, de momento además en ese hipotético empate tendría ya el primer partido ganado del Athletic, pero como dices, lo importante es que el conjunto de Valverde sigue surfeando una muy buena ola. Veremos hasta dónde le conduce. De momento, como bien dices, le lleva a afianzarse en los puestos Champions, después de 8 jornadas sin conocer la derrota, con 4 victorias consecutivas, 3 de ellas en un solo 7 días magníficos, con esas victorias ante el Rayo, el Real Madrid y hoy ante el Villarreal. Hoy ha ganado el Atlético en un partido menos vistoso que el del miércoles ante el Madrid, pero igualmente sólido, intenso e imprimiendo ese ritmo característico que es difícil de aguantar por parte de los rivales. Además, hay muchos hombres en muy buen estado de forma. Esto hace que las rotaciones, hoy ha vuelto a haber hasta 5 cambios, no afecten al rendimiento del equipo, no hagan mella tampoco en sus resultados, y esto le está permitiendo al equipo del Valverde llevar bien esa sucesión de partidos miércoles, domingo, miércoles. Como hemos escuchado, además, Iñaki Williams ha celebrado por todo lo alto sus 10 años en el primer equipo con un gran gol, y en lo extradeportivo simplemente es quizás el único lunar al momento dulce que vive el Athletic, es esa huelga de animación protagonizada hoy por Larry Armaya, que se quejan de un supuesto acoso por parte de la Liga de Fútbol Profesional, con constantes multas, falta de apoyo por el club, y también por esa denuncia puesta por el presidente ante la Archancha debido a unos insultos y amenazas vertidas por un ultra del Athletic tras el partido del pasado miércoles ante el Real Madrid. Todo el vestuario tiene bien claro que hay que ir a una y que hay que dejarse de estas historias con el momento además tan bueno que vive el equipo.
Eso ha dicho Óscar de Marcos.
Es un suceso muy triste. Al final nosotros no toleramos la violencia, las amenazas, nada. Simplemente queremos lo mejor para el Athletic y lo mejor es que estemos todos juntos.
Óscar de Marcos pidiendo unidad en la afición del Athletic de Bilbao. Hay que estar pendiente de Diego Conde, que se ha lesionado en el gol de Iñaki Williams, de la rodilla, el portero del Villarreal, y no tiene buena pinta. A ver si sabemos algo mañana. Un abrazo, Peña, hasta luego.
Hasta luego, Corral.
Está hablando el Cholo Simeone en la sala de prensa, ha ganado 4-3.
¿Qué tal, mister? Alejandro Moli, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Quería incidir un poco en eso, porque no es fácil remontar a un equipo como Sevilla 2 goles, eso sin hablar de la jugada polémica, que ahora ya no tiene mucha importancia, del penalti no señalado a Gallagher. ¿Cuál es el secreto para conseguir tener a todo el equipo enchufado? Porque hoy los cambios han vuelto a aportar y a sumar muchísimo, han dado mucha energía al equipo.
Bueno, son ellos saben bien que estamos trabajando de la mejor manera. La verdad que han jugado todos desde que empezamos y han jugado bastante, casi todos. Algunos han aprovechado un poco mejor el espacio que le ha tocado, otros están queriendo mejorar para tener más espacio. Y bueno, el gol de Lino me pone contento porque viene buscándolo, siempre viene teniendo situaciones de gol y no llega. Y bueno, hoy metió un gol importante para la remontada y ojalá que le dé esa confianza que necesita, porque necesitamos a todos. Y hoy el equipo, vuelvo a repetir, me pone muy contento esa reacción que tuvo con los cambios.
Izquierda, Antonio.
Sí, hola, Cholo. Antonio Ruiz, en directo para Tiempo de Juego. Ha habido un momento en la segunda parte, con el equipo, creo, perdiendo, en el que te has vuelto al fondo sur y te has quedado ahí unos segundos como preguntando ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no animan? ¿Por qué no acompañan? ¿Entiendes que esa eso es algo que necesita también el equipo, ¿no?
Yo entiendo que la mejor manera para poder ser nosotros es estar todos juntos y estar todos en el mismo camino.
¿Y el centro?
Hola, mister. Buenas noches. Javier Diego, Radio Nacional de España. En la alta competición todo va muy deprisa, las alegrías y las tristezas, todo. Digo, si te da tiempo a disfrutar de esto, si yo te llevo a lo que pasó en el Villamarín después de perder 1-0 al Betis y te llevo ahora, ¿qué te pasa por la cabeza en ese tramo de...?
Nada, que estamos en un trabajo donde seguramente pueden pasar este tipo de situaciones, porque una temporada larga con tantos partidos, con Liga, Champions, Copa del Rey, Mundial de Clubes, si Dios quiere, son muchos partidos y evidentemente va a haber que atravesar seguramente diferentes estados, y creo que lo más importante es estar fuertes y obviamente que dañe lo menos posible el mal momento del equipo a los puntos que necesitamos conseguir.
Sí, por aquí, Nacho Serrano, Telemadrid. Te pregunto por Antoine, alguna vez lo has comentado, ¿no?, que cuando miras al banquillo siempre tienes muchas soluciones, pero a la hora de sacar a Griezmann como que te cuesta más porque siempre esperas de él un último pase, un remate, y fíjate, ¿no?, aguantarlo hasta el final, qué maravilloso final.
Bueno, hay jugadores que son diferentes, y él lo es. Él es un jugador distinto, no estaba haciendo un buen primer tiempo, pese a que había tenido el palo en la pelota en el travesaño, la asistencia a Connor, y con poco ya había hecho mucho. En el segundo tiempo creo que fue creciendo en el andar del partido, cuando lo pusimos de interno, creo que se encontró mucho mejor todavía, porque tenía muchos más pases para adelante, buena llegada de segunda línea, y así llegó el cuarto gol, y bueno, lo queremos mucho, y evidentemente es un chico que siempre le ha dado absolutamente todo al Atlético de Madrid.
A la izquierda, Luis.
Hola, Diego, ¿qué tal? Luis Núñez, para el periódico El Mundo. Quería preguntarte, ¿qué te parece este Atlético de Madrid 3 años después, mucho más ofensivo?
¿Cuántos años?
13 años después que llevas en el club, 12+1, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno. Sí, ves tu evolución también y ese juego ofensivo que lleváis, no sé si 17 goles estos tres últimos partidos.
Bueno, creo que siempre hemos trabajado en búsqueda de dar lo mejor que tenemos. Hay veces que ha salido bien, por eso nos ha tocado ganar 2 ligas y algún campeonato más. Pero creo que siempre el equipo ha estado competitivo, siempre creo que el equipo ha logrado instalarse en un lugar donde necesita seguir estando, y para eso hay una exigencia para todos que crece y que nosotros mismos la hemos puesto en un lugar donde ahora se pide más. Y tenemos que estar preparados para sostenerlo.
Última pregunta.
Hola, Diego. Belén Sánchez para El Chiringuito y Jugones. Acaba de decir García Pimienta que os ve absolutamente como un candidato a todo y ahora mismo el equipo más en forma de la Liga. Tú muchas veces nos has dicho que competís en una Liga de 2 monstruos, los mejores de ahora mismo del mundo, que son Madrid y Barça. ¿Os veis capacitados para aprovechar ese momento que tú siempre dices de cuando ellos fallen, ahí está el Atleti?
A ver, nosotros seguimos en la misma línea y no vamos a cambiar, que es el partido a partido. Escuchaba las críticas sobre el Madrid bastante duras, y el Madrid está ahí otra vez. Así que el Barcelona enseguida se recupera de cualquier derrota, porque tiene un plantel y un entrenador con una mentalidad súper ofensiva y que ha traído un fútbol diferente para el que ofrecen otros equipos, y estamos compitiendo cuando nos miran hacia arriba siempre contra estos dos monstruos. Pero yo miraba hoy el Villarreal Bilbao y obviamente no me desagradaba el resultado, porque el resultado nos alejaba de ese quinto puesto, que es siempre el objetivo primero que tenemos todos dentro del club.
Vamos por finalizar la rueda de prensa.
Brutal. Antonio Ruiz está ahí en la sala de prensa. Antonio acaba de terminar el Cholo Simeone. Se le pregunta de varias maneras sobre la posibilidad de pelear la Liga, pero termina mirando hacia abajo más que para arriba, ¿eh?
Bueno, eso se llama mantener su piedra filosofal, que es el partido a partido, y ser prudente.
Es
¿no?
tremendo. Porque, o sea, cuando estás buscando un titular de luchar por la Liga, encuentras uno de mirar
claro,
hacia abajo. ¿Eh?
Corro, pero si hace un mes no valía el entrenador y tenía el ciclo agotado y el equipo estaba desnortado, y un mes después el equipo está ahí peleando, te dice de la de lo voluble, ¿no?, que es todo en este fútbol, y él, como entrenador de este equipo, es prudente y mantiene su, no se va a bajar de su carro es el partido a partido, y no le ha ido mal, ¿eh?
Con no, desde luego, le va bastante bien. Oye, te emplazo a 4 o 5 minutos, que está aquí ya Roma Castaño para la tertulia.
Venga,
¿eh?
Me voy rápido para la unidad móvil.
Gracias, Antonio. Un abrazo. De los otros dos partidos de la jornada, recuerden que en Pamplona, en el debut del Chacho Coudet, Osasuna 2, Alavés 2, Budimir y Rubén García, los dos del Alavés de Quique García, y con el 0-1, un penalti a favor de Osasuna que ha revisado el VAR y finalmente no se lo han dado. Este es el VAR que se ha escuchado entre el árbitro y el operador de VAR.
César, te voy a recomendar un OFR para que valores una acción en el área.
Estoy enfrente de la pantalla, hay un agarrón. Vale, suéltamela, Javi, por favor, es un agarrón claro. Vale, ese jugador puede disputar esa pelota.
Y ahora la falta de...
Vale, y ahora, Javi, no te escucho, escúchame.
Sí, ese es el agarrón, César, ahora te vamos a mostrar para que valores también una posible falta en ataque del número 24 de Osasuna.
Vale, mira, yo creo que el jugador de Osasuna bloquea el 5 y por esa acción de bloqueo agarra al jugador que se le marcha. Con lo cual, voy a pitar la falta en ataque, ¿vale? La falta en ataque del jugador por bloquear, que por eso no se produce la otra situación de agarrón, de que se le marcha.
Completamente de acuerdo, falta en ataque.
Para ti, Pedro, ¿ha estado bien arbitrada la jugada o qué?
Hasta le he aplaudido.
¿Sí?
Sí, sí.
Perfecto.
Es decir, fíjate tú que en este caso el árbitro de VAR al principio solamente ve el agarrón, pero según está viendo las imágenes, está viendo la falta previa. Y por eso se lo avisa el árbitro, y el árbitro toma entre los dos la decisión de pitar falta, que es lo correcto.
Muy bien, aplausos de Pedro Martín. Y ya saben, en Butarque esta mañana, la Real ha ganado 3-0 al Leganés.
Balón en la banda izquierda, viene cargando de nuevo la Real, la tiene Susic, juega por dentro para Barnechea, Barnechea para Brahe, le pega Brahe, gol Oyarzabal. Gol, 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 gol de la Real, marca Oyarzabal. Evidentemente, la Real que se lleva los 3 puntos para casa, Leganés 0. Real Sociedad 3.
Los otros dos de Bryce y de Barrenechea. Recuerden, mañana a las 9 tenemos un Getafe español. Y ahora Abu Dhabi, porque allí se ha disputado la última gran prueba de Fórmula 1 de la temporada. Ha ganado Norris, ha sido segundo Carlos Sainz. Y Sainz ha dicho adiós a Ferrari. Que nos lo cuente Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Al filo de las 3 de la madrugada estamos allí en Abu Dhabi, ¿no?
Al filo de las 3 menos 5 minutos de la madrugada, noche tranquila, y la verdad es que ha sido el día de las despedidas, ¿no? Despedida en Ferrari a Carlos Sainz, que finalmente no se ha visto en la retransmisión, pero ha roto a llorar cuando, después de bueno todas las ruedas de prensa, al llegar a su hospitality se ha encontrado con la bueno con todo el equipo esperándole en un homenaje sorpresa, que bueno, pues eso... le da pena, pero también está pensando en mañana, porque mañana se va a subir al Williams, va a probar el coche del año que viene y va a ser una toma de contacto, un filming day, preparando el test que va a hacer el próximo martes, donde va a intentar comparar ese Ferrari con el Williams. En una carrera en la que con el neumático medio llegó a estar a segundo y medio, llegó a pensar en la posibilidad de ganar, pero luego ya con el duro fue imposible, y sí que es cierto que bueno, que se va a un piloto que no te extrañe que en algún momento le repesque Ferrari, porque han terminado muy contentos con él.
Un señor, Sainz, ha terminado en lo más alto. Ya lo hablamos ayer, que otros se dejan ir y él no se ha dejado ir, ¿eh?
No, lo ha entregado absolutamente todo, y le he preguntado incluso a Norris y a Leclerc. Estaban en rueda de prensa los tres, esperaba a Carlos Sainz que le preguntara a él, le preguntaba a Norris y a Leclerc, ¿vais a echar de menos a Carlos ahí arriba luchando con vosotros por los puestos nobles? Y me han dicho que sí los dos, y claro, le digo, vale, entonces ¿cómo es que no tiene un coche de los grandes para el año que viene? Un piloto tan bueno, y me han dicho en ambos casos, Norris dice, mira, el piloto más famoso de la Fórmula 1 quería su asiento, y también me ha dicho Leclerc que ha sido una cuestión de mala suerte, pero en ambos casos están convencidos de que vamos a volver a ver luchando por podios y por victorias a Carlos Sainz.
Porque el año que viene vamos a sufrir, ¿no? Con Sainz en Williams, ¿no?
Sí, sí, toca sufrir. En teoría toca sufrir con los dos, también con Alonso en Aston Martin.
Sí, eso ya lo doy por hecho, pero que sepa la gente que Sainz con Williams va a sufrir.
Claro, que por ejemplo Fernando ha puntuado, pero porque lo hace todo bien y ha terminado noveno en la carrera de hoy. Sí, Williams es un proyecto que todo lo está entregando a 2026. Toda la inversión más importante está al coche del cambio de reglamento de 2026 y va a ser una evolución del coche de este año, como casi todos los monoplazas. Entonces, es otra cosa, pero bueno, Carlos ha optado por esa posibilidad de hacer a un grande... a un grande que está en apuros comparado con lo que ha sido, pues regresarle a lo más alto y vamos a ver si tiene suerte con ello.
Bueno, sonido de Carlos Sainz, que como digo ha terminado segundo, como un auténtico campeón, como un grande, hoy en Abu Dhabi por detrás de Lando Norris.
Thank you, Ricky. Thank you, Ferrari. It's been a pleasure driving for you guys. Forza Ferrari, sir.
La realidad es que incluso si hubiese ganado esta carrera, no hubiese sido suficiente para ganar el Mundial de Constructores. Como sabíamos, era muy... muy difícil y yo creo que el segundo es lo máximo que se podía conseguir hoy y estoy orgulloso de que en un fin de semana tan emotivo, con tanta presión, poder haber sacado lo máximo del coche.
Lo primero, la conversación de la radio que ha tenido con su equipo, Forza Ferrari, a un ferrarista convencido, Carlos Sainz, y luego Fernando Alonso ha terminado noveno, que hace maravillas con lo que tiene, con el coche que tiene.
Claro, es que al final la carrera del año de Fernando Alonso, nos lo ha venido contando en esas charlas que tengo con él y que emitimos, al final va diciendo, mira, es que hemos sacado el máximo. Y es verdad, 73% de los puntos de Aston Martin son suyos. Ha terminado quinto en constructores tranquilamente, noveno en el Mundial, quinto Carlos Sainz. Y hoy en la carrera, bueno, pues ha habido un momento que estaba fuera de los puntos, ha hecho dos adelantamientos a táctica opuesta, con un neumático más fresco, y sobre todo ha escapado de ese lío que ha habido en la primera curva, con un Verstappen llevándose a Piastri, con varios toques en todo el pelotón. Ha podido escapar de eso, no ha cometido errores, ha sido otra buena carrera para él. Y me quedo con la conclusión de la edad. ¿Cómo a un deportista de 43 años, rodeado de 20añeros, incluso a él le hace preguntarse de vez en cuando, oye, a ver si es que estoy perdiendo la motivación, a ver si es que no tengo suficientes ganas? Bueno, pues resulta que no, que sigue el lobo dentro, que sigue pensando cada vez que se sube al monoplaza, aunque sea un monoplaza que no está a la altura, que puede puntuar si sale el 14, que puede acabar en el podio si sale octavo. Eso está vivo y así lo explica el piloto asturiano.
Se ha visto que la carrera de Qatar, la carrera de Abu Dhabi, aunque sea por un noveno, por un octavo, yo siempre doy el máximo, así que eso sigue intacto. Eso no es algo que puedas preparar, un día lo tienes y un día no lo tienes, ¿no? Y siempre se está buscando desde fuera cuándo me voy a hacer mayor, y también yo, un poco te influye también, ¿no? Y si un día no lo tengo o si un día estoy menos motivado, pues empiezo a pensar si esto ha sido parte del proceso, de la edad o lo que sea, o del equipo, de las prestaciones, pero ese día nunca me llega. A veces salgo el 14 y no sé por qué, pienso que voy a acabar en los puntos, o si salgo el octavo pienso que voy a acabar en el podio, ¿no? Siempre tengo hambre.
Un caníbal, sí señor. Muy bien, ¿sabes que es hora de tertulión? Que son las 12 de la noche,
sí,
y es hora
que,
de
mira,
tertulión.
Te voy a dar un titular para terminar, como antes de que me tires al río, que es tu obligación. Sergio Pérez, Checo Pérez, que ha abandonado hoy, en las próximas dos semanas se resuelve su futuro. Le han ofrecido ser piloto reserva de Red Bull porque él no quiere perdonar el contrato, no quiere retirarse de la Fórmula 1. Le han ofrecido eso y los pilotos que te he venido diciendo que están atentos, Lawson y Hadjar, Lawson para el equipo grande Red Bull y Hadjar para el Visa Cash, están alertados de lo que puede pasar.
Noticia contada. ¿Nos has entrado con pijama desde la cama de Abu Dhabi?
Correcto, correcto, con pijama, ¿no? Efectivamente. Pues no pelo en pecho, pijama puesto.
Ahí aguanto, sí, un poquito, es. Que ahora con el tertulión te quedas. Te mece en Abu Dhabi. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Abrazo!
Con absolutamente todo el mundo preparado y Juanma Castaño también, preparados para el tertulión, les tengo que contar que imagino que saben ya que Fuentespina es una auténtica joya de Ribera del Duero. Fuentespina tiene un carácter impresionante y un toque especiado que lo hace perfecto para acompañar cualquier plato o una buena charla, incluso un buen tertulión. Si aún no lo han probado, no esperes más para descubrir Fuentespina. ¡Qué gran vino! ¡Viva el vino! Que diría Mariano. Yo seguro que a Miró le gusta esa frase. Llega el tertulión aquí en la sintonía de la cadena COPE, en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.